Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Bolivia. Arce condena a la oposición por sus intentos de inhabilitar el movimiento al socialismo.
Uruguay. Culmina votación en elecciones locales con más del 80% de participación.
Venezuela. Maduro decreta analizar los tratamientos anti-COVID desarrollados en Rusia.
Colombia. Exigen presión internacional por la inacción de Iván Duque ante la violencia.
México. Ordenan detención de federales y militares por el caso Ayotzinapa.
España. Andalucía implementará nuevas y rigurosas medidas para evitar propagación del COVID-19.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
En Bolivia, el candidato del Movimiento al Socialismo, Luis Arce, ha calificado de acción desesperada la denuncia presentada por la oposición por la difusión de sondeos de opinión que puede conllevar a la inhabilitación de su partido para los comicios del próximo 18 de octubre, informa Hispan TV.
El hecho en cuestión se produjo en el mes de julio, cuando Arce comentó en un programa de televisión los resultados de las encuestas realizadas por su partido, lo que para sus adversarios fue considerado como una grave falta electoral y exigieron que su candidatura sea eliminada.
A 3 semanas de los comicios generales en Bolivia, un tribunal de justicia de La Paz admitió un recurso legal presentado por la senadora de derecha Carmen Eva González solicitando retirar al Movimiento al Socialismo de las elecciones por transgredir la ley que prohíbe a los partidos difundir encuestas políticas.
Arce manifestó su completo rechazo a esta denuncia de la oposición durante un acto electoral celebrado el domingo.
La derecha no quiere elecciones, sabe que va a perder, y para eso todo va a ser para que no haya elecciones. Se inventa proscribir al MAS, quiere que no participemos, y eso es una provocación. Hay que ir a votar, todos tenemos que ir a votar, no puede haber nadie que deje de ir a votar, hermanos.
Por su parte, en una entrevista con Hispan TV, el analista político Gabriel Villalba Pérez expresó su opinión sobre este asunto.
Bueno, esta denuncia presentada por la senadora de derecha Carmen Eva González no tiene fundamento jurídico, puesto que ella alude a que Luis Arce Catacora habría difundido encuestas en julio, pero en julio todavía no se había reiniciado el calendario electoral. Y lo único que hizo Luis Arce fue responder a una entrevista en el programa de Enrique Salazar con datos. En ningún momento difundió ningún tipo de encuestas. Entonces esta demanda, que va a tener su fallo el 5 de octubre, no tiene sustento legal, no tiene pies ni cabeza. En primer lugar, se ve un escenario político de fraude electoral. Esto ya que el Tribunal Supremo Electoral ha recibido y está recibiendo asesoramiento técnico electoral de parte de, directamente desde Estados Unidos y de la Organización de Estados Americanos, una organización de Estados Americanos cuestionada hasta por el propio Congreso norteamericano. El primer escenario es de un megafraude electoral que se pueda dar en Bolivia. El segundo escenario es este, el de anulación de la personería jurídica del Movimiento al Socialismo, faltando unos días a las elecciones, y esto generaría una convulsión social y, por supuesto, obligaría al gobierno, al régimen de facto, a una militarización del país. El tercer escenario es una victoria eventual del Movimiento al Socialismo en primera vuelta, pero esto desataría la furia, el caos, la convulsión social de parte de grupos armados y organizados de la derecha fascista en Bolivia. Y el último escenario es un escenario en el cual, en una segunda vuelta electoral, se articularían el bloque de Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho en una segunda vuelta intentando gobernar, pero esto también generaría una convulsión social, puesto que ese bloque de alianza conservadora no duraría ni un año en el poder por la propia naturaleza de la coyuntura boliviana.
Los resultados de la demanda serán conocidos el próximo 5 de octubre y un eventual fallo favorable a la denunciante dejaría al Movimiento al Socialismo al margen de la contienda electoral.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
En Uruguay, poco más del 80% de la población participó en las elecciones departamentales y municipales. Estos datos fueron revelados por el ministro de la Corte Electoral, Arturo Silvera, en su cuenta de Twitter.
En los comicios del 27 de septiembre se eligieron los intendentes al frente de las comunas de los 19 departamentos del país, incluido Montevideo. Los 589 ediles que integrarán las juntas y los 125 alcaldes y 500 concejales que conformarán los 125 municipios del territorio nacional.
Ese 80% es un poco inferior a la participación que suele haber en las elecciones departamentales y municipales, que es del 85%, indicaron autoridades electorales.
La Corte Electoral dispuso de un protocolo sanitario para evitar contagios por COVID-19 el día de las elecciones, usar mascarillas, mantener distancia, exhibir la credencial sin apoyarla sobre la mesa, no cerrar los sobres con saliva y desinfectar las manos con alcohol antes del sufragio.
Según las últimas encuestas, el Frente Amplio es el partido que contaba con mayor intención de voto. Le sigue Laura Raffo, quien, si bien participa bajo el lema Partido Independiente, se presentó en las elecciones como representante de la coalición que gobierna el país, integrada por 5 formaciones, entre ellas el Partido Nacional, al que pertenece el presidente Luis Lacalle Pou.
En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro pidió a las autoridades y los científicos del país analizar los tratamientos rusos anti-COVID-19. Maduro hizo esta petición durante una telereunión con las autoridades nacionales dedicada a la lucha contra la pandemia en el país caribeño. En esta misma teleconferencia, Maduro anunció que presentará esta semana a la Asamblea Constituyente una ley para contrarrestar los efectos del bloqueo económico y de las sanciones de Estados Unidos.
De acuerdo con el Ministerio de Salud venezolano, el país registra de momento 72.691 casos del COVID-19, con el porcentaje de las recuperaciones situándose en el 87%. Los decesos suman unos 600.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
En Colombia, un grupo de intelectuales, políticos y activistas han afirmado en un comunicado que tras la firma del acuerdo con las FARC en noviembre de 2016, el país sudamericano alcanzó un clima de mayor tranquilidad, pero no duró mucho, ya que desde hace un par de años la situación cambió y la guerra y la violencia volvieron a apoderarse de la cotidianidad.
El periodista colombiano David Alejandro Toro ha abordado este tema en una entrevista con Hispan TV y ha lamentado que el gobierno diga que lo que está ocurriendo en Colombia son asesinatos colectivos, cuando, según Toro, son masacres sistemáticas en todo el país.
Verdad que es muy compleja la situación, aunque siempre apostarle a la paz es la mejor decisión. Y en medio de todo lo complejo que podemos hablar hoy, de unos números absolutamente bárbaros, podemos decir que seguimos apostándole a la paz. Seguimos apostándole en las organizaciones sociales, seguimos apostándole en los territorios donde más pusieron las víctimas y los muertos, y sobre todo le siguen apostando las víctimas, que creo que son el centro de este proceso de paz. Vamos hacia buen puerto y esperamos que lleguemos a ese puerto, pero no podemos desconocer hoy unos números que nos preocupan, pero sobre todo esas vidas que se están perdiendo. Más de 280 asesinatos de excombatientes de las FARC, personas que creyeron en un acuerdo de paz y que han sido asesinados en diferentes lugares del país. Y nos preocupan la cantidad de más de 2.000 líderes sociales asesinados. Así que lo que expresa el expresidente Juan Manuel Santos es completamente cierto, porque cuando asesinan los líderes se oculta una parte de la verdad y se oculta una parte de esa paz territorial que se está construyendo.
Por su parte, el máximo órgano de las FARC ha reprochado la falta de compromiso del Estado colombiano para poner en marcha las políticas, los mecanismos y las medidas acordados dentro del Plan Integral de Seguridad para el ejercicio de la política, parte integrante del Acuerdo de Paz de 2016.
En México, la Fiscalía General emitió 25 órdenes de detención contra policías federales y militares, a los que se les acusa de ser los autores materiales e intelectuales de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el 2014. Además, se notificó del arresto del primer policía federal que fue vinculado al proceso.
Para el fiscal general Alejandro Gertz Manero, existen muchas pruebas de manipulación y encubrimiento generalizado que tuvieron lugar durante el gobierno anterior. Cámaras que dejaron de funcionar, radios que se apagaron, autoridades judiciales locales que ocultaron videos, detenciones arbitrarias y torturas masivas.
Las nuevas investigaciones basadas en el análisis de 80 millones de comunicaciones telefónicas, de videos, documentos, restos óseos y declaraciones de funcionarios, informantes y testigos protegidos, demuestran que los jóvenes quedaron en medio de un choque de intereses de las fuerzas del narcotráfico asentadas en la ciudad de Iguala, centro neurálgico de distribución de heroína o goma de opio que se produce en la Sierra de Guerrero.
El fiscal general explicó que esa noche no solo hubo 6 muertos y 43 desaparecidos, sino que cerca de 80 personas fueron masacradas y ocultadas por los diferentes grupos delictivos y sus cómplices entre las autoridades.
De hecho, el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas indicó que desde que comenzó a buscarse a los 43 se han recuperado 245 cuerpos, de los que 22 han sido identificados.
En España, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este domingo que las medidas para hacer frente al aumento de casos de contagio por coronavirus que su ejecutivo prevé aprobar el próximo martes en el Consejo de Gobierno son rigurosas, además de estar basadas en criterios técnicos y científicos, informa Europa Press.
Los gobernantes tenemos que saber que la salud está por encima de cualquier otra cosa, pero también tenemos que saber que mientras no haya vacuna, mientras no haya un tratamiento eficaz, tenemos que buscar la fórmula de convivir con la pandemia. Y eso significa que hay un acuerdo, un pacto por parte de las administraciones de hacer todo lo que tengamos que hacer y todo lo que podamos hacer para evitar que la pandemia siga propagándose, como lo vamos a hacer a partir de mañana mismo y el martes, con algunas nuevas medidas que vamos a tomar, siempre rigurosa y basada en criterios técnicos y científicos, pero al mismo tiempo necesitamos que de la otra parte del acuerdo, los ciudadanos, también se tomen en serio su responsabilidad. Que los ciudadanos se den cuenta que a veces hay más peligro en el salón de su casa que transitando por estos parajes. ¿Y por qué digo hay más peligro? Porque cuando uno está en el salón de su casa con el vecino, con la prima, con el hermano, ¿dónde te vas a sentir más seguro que tu casa? Por Dios. Y con tu prima de toda la vida y tu vecino de toda la vida. Pues te quita la mascarilla, le das 2 besos si hace falta, el plato de jamón lo coméis a media, cogiendo uno y el otro, y al final pasa lo que pasa, que al final los contagios nos llegan. Así que mucha prudencia en el ámbito doméstico, mucha prudencia en el ámbito familiar, mucha prudencia dentro de nuestras zonas de seguridad, porque probablemente sea la zona más insegura. Así que muchas gracias a todos, enhorabuena a todo el equipo que está aquí detrás. Málaga se pone una vez más en primera línea, en vanguardia, con este puente que es absolutamente innovador, un hito y de los más grandes o el más grande que hay en Europa. Y Málaga una vez más da muestra de liderazgo, de capacidad de reinvertirse y de sobre todo de superar los obstáculos.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.